Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Primo del Pueblo de Podcalyptus Bombón, como lo bautizó brillantemente, como siempre hace, el subteniente Gutiérrez. Y estamos aquí en un formato extra, que ya sabéis que es aquel para referirnos a productos culturales muy recientes y, por lo tanto, no vamos a hacer spoilers, pero consideramos que, además, por ser no muy conocidos, por lo menos en estos lares, pues pueden resultar de interés. Y en esta ocasión vamos a hablar de Generazione 56K, serie italiana, que ahora os comentaremos, bueno, quién está detrás de ella y alguna de sus vicisitudes y por qué nos está gustando. Y para hablar de ella también aquí nos acompaña la doctora Jesenska. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Bueno, yo vengo más bien a escuchar y no a hablar, porque me he enterado de que había por aquí cerca una sesión de Podcalyptus con hielo. No he traído hielo, pero sí la copa helada con la cerveza.
Muy bien.
Así que estoy aquí dispuesta a escuchar y a enterarme y a echar unas risas, ya que he visto también la serie y me parece recomendable e interesante.
Pues sí, este es el espíritu. Aquí estamos con cervecitas, Doritos, que por cierto, ahora estábamos hablando que han subastado un Dorito por no sé cuántos miles de dólares. Sí, sí, así es nuestro mundo. Esto es lo que sucede. Pero ya veis, aquí en plan fresquitos y para pasarlo bien, como nos ha provocado esa sensación de pasarlo bien esta serie italiana. Que bueno, estábamos comentando, doctora, cómo había llegado a nuestras vidas y ha sido un poco, bueno, pues novedades de Netflix y demás y que la recomendaban, ¿no?
Sí, sí, el típico momento en el que terminas una serie, ya no tienes nada más que ver y te pones a buscar la inspiración en los típicos artículos de las novedades de las distintas plataformas y así pues nos surgió esta, que por un lado podía ser interesante por el tema de ser italiana, porque nos gustan ver las cosas en...
Primos hermanos, los italianos.
Una facha, una raza.
Claro.
O como se diga, que yo no soy italiano.
Bueno, yo solo tengo un A2. Este año me pago el B1.
Pues por un lado eso podía ser interesante porque siempre está bien ver cosas también europeas y siempre que nos tire el tema y demás. Uh-huh. Y parecía un tema atractivo para cierta generación, precisamente como indica el título.
Generación 56.
Y bueno, un tema así también fresquito, digamos, intrascendente, divertido, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Sí, bueno, y detrás de esta serie hemos visto que está un grupo cómico que además ha conseguido su éxito. Están que lo petan ahora en Italia y uh-huh. Han conseguido su éxito precisamente a través de internet, ahora hablaremos un poquito de ellos, que se llaman The Jackal, que tú me descubriste que precisamente tenían un vídeo que este sí en España ha tenido mucho éxito y uh-huh. Que es un vídeo maravilloso, que es sobre...
Sobre la canción de Despacito.
¡Fabuloso!
La verdad es que empezamos a ver la serie sin tener ni idea, pero a mí me sonaban estos tipos, me sonaban, y entonces caí que eran por ese vídeo o vídeos que se hicieron virales de tres italianos en un coche poniendo a parir la canción de Despacito, que tanto sonó y tanto rayó a mentes de todo el mundo, un poco haciéndose los interesantes de ¡buah, esta canción otra vez! ¡Qué insoportable! Pero no cambies, que total, va a estar en todas las cadenas y al final acaban haciendo twerking, ¿no? Bailando, dándolo todo, o sea que en realidad, y se las habían de pe a pa, en realidad se hacen los interesantes, pero les gustaba. Uh-huh. Y tuvo tanto éxito que tiene una segunda parte con el propio, ahora no recuerdo cómo se llama el...
Enrique Iglesias.
Exacto, Enrique Iglesias o...
Es que esta es también una Ricky broma Martin. Que hacen en el propio vídeo, que si no lo conocéis, yo, por favor,
pues, yo soy un poco como ellos, que me suenan todos igual.
Pero es que esto, yo creo que es el éxito de lo que está teniendo esta gente, porque está incidiendo en lo que nos pasa a todos, en plan, no sé qué, yo es que leo a Proust y no sé qué, el Despacito, y luego, Despacito. No. Desde luego, si no lo habéis visto, bueno, os lo recomendamos encarecidamente. Yo creo que efectivamente es que captan la esencia de cómo somos el ser humano, ¿no? Esta pose, pero luego nos gusta lo que nos gusta.
Y que tiene mucha gracia, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso ayuda.
Sí. Pues efectivamente, primera recomendación, esta gente de Jackal. Hemos estado mirando por internet, precisamente, y resulta que ellos parece que empezaron a tener éxito con una, claro, por la importancia, ¿no?, de reírte de las propias cosas serias, ese aspecto revolucionario también del humor. Aquí yo lo veo parecido, pues por ejemplo, con el tema de Vaya Semanita, ¿no?, que con un tema tan complicado que ha traído tantos problemas, pues con lo del terrorismo, y de repente este hecho de reírte de lo que se teme y de lo que ha traído tanto dolor y demás, es uno de esos aspectos que aquí en Podgaliptus nos gusta mucho, que es revolucionario.
Entonces, claro, como Despacito ha traído tanto dolor, pues claro, ellos se ríen de la canción.
Hombre, ha traído mucho más dolor que la mafia, eso está claro. Entonces, efectivamente, esto es importante. Y pero aparte del Despacito, que yo estoy totalmente de acuerdo, que probablemente los tendrían que juzgar a los perpetradores en la Audiencia Nacional, pues ellos empezaron a tener éxito con una parodia de Gomorra. Ajá. Que claro, es que además, pues efectivamente es un tema muy delicado en Italia, como no puede ser de otra manera. Entonces, de repente, y yo creo que eso también les hace daño, por expresarlo de alguna manera, a los que provocan el dolor, ¿no? Que de repente dejas de temerlos porque empiezas a reírte, ¿no?, de ellos. Ajá. Ese poder de la amenaza se diluye. Entonces ellos empiezan a tener éxito con esta parodia de Gomorra, pero también han tenido mucho éxito con una serie de YouTube que yo estoy ya totalmente enganchado, que es Lost in Google, que... Uh-huh. Bueno, en fin, Google, ¿no? Ahí el gran rey de internet, y claro, esta gente se maneja como pez bajo el agua con el tema de las referencias, de lo que realmente significa internet en nuestras vidas, y yo he visto dos capítulos y ya adelanto que os los recomiendo encarecidamente, además de estas cosas de YouTube. Un poco como empezó también una serie que aquí ha estado muy presente, como es Cobra Kai, pues bueno, episodios muy cortitos, con referencias a cuestiones culturales y demás de gente, pues, que hemos crecido con estas cosas, y es absolutamente maravillosa. A la doctora le he dicho que la voy a esperar para que me coja con Lost in Google y seguir viéndola juntos. Pero desde luego, pues eso es lo que hablamos, una gente que está teniendo, que ha sabido captar el, venga, me voy a poner también un poco pedante, el zeitgeist, ¿no?, del espíritu del tiempo aquí con el tema de internet, y bueno, así que esos productos también son muy recomendables. Pero efectivamente, como dices, doctora, que bueno, nosotros no conocíamos este trasfondo cuando llegamos a esta serie. Bueno, pues vamos a ver esta serie, un poco lo que nos pasó con la de Isabel Coixet, que también está en Netflix, ¿no? De la pareja esta de chicos que bueno, que también...
HBO, creo recordar.
O en HBO, pero es... Yo creo que también es recomendable, pero tiene otros parámetros, ¿no? Es más intensa, no es tan paródica, y en ese sentido, pues bueno, es un poco estos productos que están surgiendo ahora, pues que el target es la gente joven, como nosotros, doctora.
Sí, de mediana juventud.
Efectivamente, mediana juventud es una expresión que me ha gustado mucho, o sea que si estáis en la mediana juventud, pues la de Isabel Coixet y la de Generazione 56K, en parámetros muy diferentes, pues bueno, como nos sucede a nosotros, podéis ser el target. Y bueno, y después, pues claro, pues ha sido una alegría el ver que esta gente está ahí detrás. Empezamos a estar más puestos en gente con éxito en internet en Italia que en España, porque en España estamos totalmente desconectados de youtubers y gente que tiene éxito con estas cosas. Pero bueno, De Jackal está ahí en Italia dándole fuerte, y yo creo que por eso también puede ser una buena recomendación para los que somos de aquí, y que en definitiva italianos y españoles pues tenemos culturas muy parecidas. Bueno, pues esta serie, el creador precisamente es uno de los miembros de Jackal, que se llama Francesco Capaldo. Grupo de Jackal, que bueno, pues está conformado principalmente por este hombre que os comento, por Ciro Capiello, Simone Russo, y que aquí yo estoy aprendiendo a hablar italiano precisamente per fare queste cose.
Es que no puedo evitar en mi cabeza traducir los nombres, entonces Francisco o Paco. ¿Cómo era el primero?
Capaldo.
¿Caballo?
Bueno, aquí yo la verdad es que no sabría tradure, pero efectivamente empezamos las confesiones, doctora. Uno de nuestros placeres culpables es en una serie, pues si los apellidos están en castellano, empezar a soltarlos en inglés, por ejemplo, y viceversa.
Sí, sí, los créditos es el momento más divertido de todas las películas y series.
Desde luego, de unas cuantas que hemos visto, así es, ¿verdad? Porque algún truño, por lo menos, encuentras esta pequeña satisfacción. No sé si vosotros lo haréis, pero es una de las cosas que nos encantan. Y bueno, el último se llama Alfredo. Alfredo Felacco.
Uy. Lo dejamos en la imaginación de cada uno.
Ninguna parola más con Felacco. Y bueno, es verdad que los actores protagonistas no forman parte de Jackal. Tenemos a Cristina Capelli como Matilda.
¿Cris Cabellos?
Sí, efectivamente, Cris Cabellos. Así es. Y me encanta Angelo Spagnoletti.
Ángel Españoleta.
Ángel Españolito.
También.
Muy bien, como Daniel, los protagonistas, como os comentábamos, ¿no? Aquí en este formato, pues no queremos hacer spoilers, pues porque, bueno, pues es un producto extraordinariamente reciente y por no estropearlo. Pero bueno, todo gira en torno a ellos también, ¿no? Que se conocían de pequeños, se vuelven a encontrar de adultos y todo lo que rodea a esta cuestión. Entonces, doctora, yo creo que sí que aquí está presente algo que nos gusta mucho, ¿no? También, bueno, pues el tema de cómo puede cambiar la vida por pequeñas cosas, gente que conoces y de repente vuelves a encontrar en otro momento diferente de tu vida, y cómo cambian los roles de la gente para ti en diversos momentos por tus circunstancias, por las circunstancias de los demás, ¿no? Eso es algo que es interesante, ¿no? Porque, en definitiva, él habita.
Efectivamente, el destino, ¿no? Uh-huh. Como eso sí que a mí me gusta mucho, las aparentes casualidades de los desencuentros, reencuentros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene la serie esa parte nostálgica, porque ocurre en dos tiempos, uh-huh, en el presente y en la infancia o primera adolescencia de los protagonistas.
Los niños creo que lo hacen muy bien.
Muy bien, uh-huh. Sí, sí, estoy de acuerdo. Uh-huh.
No, perdona.
No,
doctora,
ya he terminado. Que yo venía a escuchar, recordemos.
Muy bien, muy bien. Es la vida, ¿no? A veces uno va a un sitio y piensa que... Y luego se convierte en la estrella. Bueno, ya veis lo lejos que nos lleva Generazione 56K. Pero efectivamente, luego, claro, lo que hablamos, pasa como con otros ámbitos, ¿no? Como el ámbito de los videojuegos, que ahora gente que tenemos determinada edad, pues hacen videojuegos para nosotros, las series para nosotros. Claro, cada generación tiene sus roles, sus cosas importantes. Yo creo que podemos confesar que los protagonistas de esta serie son un poquito más jóvenes que nosotros. Pero un poquito.
Bueno, no sabría calcular, pero sí, son más jóvenes, claramente.
La cuestión es que, claro, cuando ellos son niños, que se les presenta, claro, en los años 90, 95, 96, que se les presenta a ellos como con unos 10 años, una cosa así, más o menos, ¿no? Nosotros rondaríamos, estaríamos ya, tampoco por entrar mucho en detalles, pero estaríamos ya en la primera adolescencia, tampoco, tampoco más allá. Pero claro, muchos de los códigos que aparecen presentes en la serie, estaban presentes en nuestra vida. Comentábamos antes de empezar la doctora y yo en este programa el hecho de que, en ese sentido, sí que una de las marcas características de nuestra generación es que hemos sido un poco puentes, ¿no? En el hecho del ámbito tecnológico relacionado con Internet. Ahí viene también el título de la serie, que hace referencia a los módem de 56K, que no fueron los primeros módems que existieron, ni mucho menos, pero desde luego sí que en países como en Italia, y es otro de los elementos que también sucedieron aquí en España, fueron los primeros que se popularizaron, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, esos módems que hacían que de una forma lenta, pero ya práctica, pues Internet llegará a nuestros hogares, ¿no? Entonces, bueno, también hay cosas que aparecen presentes en la serie que gente de nuestra generación pues recuerda, ¿no? Porque fueron importantes para ellos, para nosotros. Pues el hecho de que, bueno, pues un mundo cultural de repente se te abría en tu domicilio, no solamente cultural, porque Internet, como ahora sabemos muy bien, no solo es cultura, pero estos aspectos graciosos, ¿no? De que, bueno, el módem ocupaba la línea telefónica. Esto es algo que aparece presente en la serie. No se podía hablar por teléfono mientras estabas navegando por Internet. Las facturas telefónicas podían ser temibles, que es algo que también aparece en la serie, por utilizar excesivamente Internet. El hecho de bueno, el descubrir, ¿no? Este ámbito, yo creo que claro, nosotros, pues, conocimos ese puente. La generación más mayor, en muchas ocasiones, desde luego no siempre, es algo que para los que no fue tan importante o tan revolucionario, ¿no? Pero claro, la gente joven ya estábamos ahí a tope, y las generaciones más actuales siempre han conocido Internet. Por lo tanto, que es algo que la doctora y yo también hemos hablado en alguna ocasión, lo que ha ocurrido durante toda tu vida ha sido siempre. Quiero decir que para la gente joven, Internet ha estado siempre. O sea, igual les daría que les comentáramos que había nacido hace 100 años, que hace 5 antes de que nacieran. Siempre ha estado ahí. Entonces sí, yo creo que ellos no pueden entenderlo tanto como nos ocurre a nosotros con la serie. Sí.
Una anécdota que me ocurrió con una alumna, porque doy clases de idioma, y tenían que hacer un ejercicio de redactar una postal de las vacaciones. Y me preguntó si eso era como un email.
Claro, claro, pues es un ejemplo perfecto. A eso precisamente me refiero. Sí, sí, sí. Claro, claro. Entonces, pues esto está muy bien trasladado en la serie. He encontrado un artículo por internet, precisamente, que, bueno, cuando estéis escuchando esto, lo podréis ver enlazado en nuestra página web, en podcaliptus.com, sobre los primeros buscadores de internet en esta época, ¿no? Que narra la serie. A mucha gente os sonará, pues, buscadores como Altavista, como el primigenio Yahoo, que es de los pocos que en fin, de esa época que se mantienen, porque Yahoo empezó en 1995, que precisamente es más o menos el ámbito temporal, uno de ellos, de esta serie, ¿no? De cuando ellos son pequeños. El propio Google, que yo recuerdo perfectamente como, bueno, pues un amigo me dijo, no uses Yahoo, porque lo que usan es el motor de Google, que es la primera vez que escuché Google. De hecho, salía en las búsquedas de Yahoo, Powered by Google, creo recordar. Y bueno, cómo ganó ese espacio, precisamente porque Yahoo utilizaba la tecnología de Google que empezaba ahí, pero también teníamos buscadores patrios como con nombres, ya digo que a muchos os sonarán como Ozu, Olé, el Hispavista, famoso también, y no sé si recordaréis cómo en los buscadores de esa época era muy habitual tener directorios, es decir, pues cultura, literatura, etcétera. O sea, que era como una especie de enciclopedia, por decirlo de alguna manera. Claro, no había tantas páginas web como en la actualidad. Y lo dicho, entonces es un poco Madalena de Proust ver esta serie con unos y ceros, ¿no? Porque esos primeros buscadores aparece también muy presente el tema de los disquetes, el tema de cómo llega el porno de internet, ¿no? En esa época tan complicada, yo esto también lo recuerdo, y de guardar fotos en disquetes, como aparece precisamente en la serie. Y bueno, esto me ha hecho recordar también muchísimas cosas, como los primeros chats. También mucha gente recordará, ¿no? El chat de Terra. Yo estoy convencido de que muchos de los que nos estáis escuchando, pues visitaríais chats como el de Terra, que era de los más famosos, pero también otros, y cómo estabas en ellos hablando con personas que te decían que eran del sexo contrario al tuyo y que estaban interesadas en ti, aunque probablemente fueran un señor de Majadahonda.
Majadahonda.
Efectivamente. Bueno, estas cosas, ¿no? Esta educación sentimental que forma parte de nuestra generación.
Y además también se ve pues la caracterización de esa época con la ropa, sí, etcétera, etcétera. Aparece un pueblo muy bonito italiano, que ahora no recuerdo el nombre, pero como que esa época está recreada de una manera, como digo, muy nostálgica, ¿no? Uh-huh. Y lo que dices, la interpretación de los dos, del chico y la chica que protagonizan la historia, que al fin y al cabo es una historia de amor, advierto, y en puntos se les va un poco el moñismo. En la serie a mí eso es lo que más me, digamos, saco del tema.
No somos moñas.
En su justa medida, bien, pero bueno. Y en fin, que no es solo el tema de lo tecnológico en sus albores, sino también pues toda la recreación de la época, que no deja de ser la de la infancia o primera adolescencia de una generación.
Yo estoy de acuerdo, que tal vez el punto más flojo, por decirlo de alguna manera, de la serie es lo edulcorado que a veces, a ver, que es que la vida también puede ser edulcorada y para bien, pero en un punto, en ocasiones un poco forzado. Ya digo que puede ser una serie complementaria a esta, la serie más reciente de Isabel Coixet, pero yo creo que ahí también igual se le va un poco más la mano a Coixet o Coixet. Gracias a nuestro amigo que me avisó de cómo se pronunciaba Coixet. Pero realmente esta serie, yo creo que, claro, prima más el humor y eso la hace también más agradable de ver, en mi opinión. Y bueno, doctora, poco más, la verdad, que es una serie que nos ha gustado, que para el veranito, sí, pues yo creo que es más que adecuada, ¿verdad?
Sí, es agradable. Además, ellos se dedican también al tema tecnológico en su trabajo, el chico y sus amigos, entonces que son precisamente los que salen en el vídeo de YouTube que de Despacito. Y sí, es simplemente una serie agradable de ver y muy de con hielo, como decís aquí en Podcaliptus.
Bueno, pues efectivamente, eso, yo creo que es agradable, que sobre todo si estáis en una edad juvenil, ¿no? Y juvenil pero a la vez madura, podemos expresarlo así, esta serie os puede interesar. O sea, si estáis en lo mejor de la vida.
Hombre, es que los que están en antes de lo mejor creo que tampoco son el target de Apocalyptus.
Claro. No, no, no. De hecho, efectivamente, no. Iba a decir, si pusiéramos esto en YouTube, pero YouTube ya es el canal de vídeo para gente, para señores. Pero sí, sí, aparecen ideas muy chulas, ¿no? Lo de la aplicación de la cápsula del tiempo, que es muy, muy guay.
Sí, bueno, ocurre, eso es una de las cosas quizás más entrañables, ¿no? El personaje de el señor que lleva el bar del pueblo, que es también una persona muy cercana para el protagonista, y que va dejando que en una especie de gran botellón de cristal, que la gente meta ahí sus deseos, ¿no? Entonces se convierte en lo que ahora conocemos como cápsulas del tiempo, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, pues lo que ocurre con, que no vamos a destripar, con todos esos deseos secretos de las personas del pueblo cuando pasa el tiempo, ¿no? Porque se conservan.
Sí, sí, ese tipo de cosas también que la hace muy, muy chula. Y bueno, a mí por terminar, simplemente decir que bueno, también me ha hecho pensar cuáles fueron de mis primeras búsquedas por internet. No voy a hablar de porno, así que voy a hablar de La tía de Frankenstein, que además lo habíamos comentado precisamente de esa serie, porque yo recuerdo que esa serie de pequeño me encantaba, me gustaba muchísimo, pero con el tiempo había olvidado actores, había olvidado título y demás, y bueno, internet en este sentido, bueno, pues también por ese aspecto positivo, ¿no? Que hay que, yo creo que hay que verlo en las cosas, pues nos ha servido para traer cosas de nuestra niñez, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me trajo de nuevo La tía de Frankenstein, que ya digo que era una serie que me encantaba de niño. Y bueno, doctora, no sé si quieres comentar algo más.
Pues nada más, que gracias por dejarme aquí estar de... Bueno, yo venía más a hablar, a escuchar que a hablar, pero al final siempre acabo metiendo algo de baza.
Hombre, muy bien.
Pero bueno, así para la hora del vermú.
Sí, aquí estamos como... con nuestra cerveza.
Como la propia serie ha sido muy agradable en este tiempo veraniego.
Muy bien, pues el placer ha sido mío, doctora. Y nada, vamos a seguir dándole a la cerveza. A todos los que nos escucháis, pues lo dicho. Oye, que disfrutéis del verano, de las cosas que estéis viendo. Sed felices, ¿sí, doctora?
Y os esperamos en Podcaliptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
No sé de qué me suena esto. ¡Chao, gente! ¡Sed felices!
¡Adiós!
Apocalyptus bombón. Apocalyptus bombón, Apocalyptus bombón, con Víctor Beca, subteniente Gutiérrez y señor Ross. Con Víctor Beca, subteniente Gutiérrez y señor Ross. Apocalyptus bombón, Apocalyptus bom bom calitu, 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 bom bom calitu.